Pues esta tarde vamos a seguir, ¿no? Con la serie de charlas sobre cómo unir o hacer que crezca la sangha, ¿no? Y usamos una lista tradicional utilizada por el Buda, la enseñanza de las sangravastus, los medios que unen la sangha. Y es una lista que encontramos en la mayoría de la tradición budista, tal como en la Hinayana, tal como en Mahayana. Pues algunos de vosotros asististeis al retiro urbano y acordaréis que exploramos la compasión del Bodhisattva con la ayuda de otra lista budista, la de las seis paramitas o las seis perfecciones del Bodhisattva, que son la generosidad, la ética, la energía, la paciencia y pues la meditación, samadhi, y la sabiduría. A veces hablamos también sobre las 10 perfecciones del Bodhisattva. Y entonces la séptima perfección será Upaya Kausalya Paramita, o la perfección de los medios hábiles. Y esta serie de charlas que damos ahora sobre la sangravastus pertenece a esta séptima perfección, ¿vale? Entonces seguimos un poco con el tema de este otoño. Recordad que el asunto del Bodhisattva no es liberarse a sí mismo, solo a sí mismo, ¿no? Sino pretende llevar a todos los seres sintientes al nirvana, a la liberación, a la iluminación. Y ni más ni menos la liberación de cualquier sufrimiento. El ideal del Bodhisattva es el ideal altruista del budista. Y como budistas o aspirantes bodhisattvas, tenemos que entonces también entrenarnos en Upaya Kausalya Paramita, es decir, en los medios hábiles del bodhisattva. Y el medio hábil supremo del bodhisattva es crear una tierra búdica. Hace un par de años, hicimos un retiro con el tema de Vimalakirtindesha. A lo mejor suena, ¿no? Esa tierra búdica. ¿Qué es eso? Pues es un ámbito o incluso una atmósfera que nos ayuda a profundizar nuestra práctica del Dharma. Y se lo construye con gente, ¿no? Hablamos de una tierra, pero realmente es un grupo, es un grupo de gente. Puesto en otras palabras, el objetivo del budista más importante es participar en la creación del sangha, de la sangha. Porque es la sangha la que puede ofrecer al mundo el regalo más valioso de todos, como vimos la semana pasada en la charla de Rigyamati, ¿no? Sobre Dana. El dar del Dharma, el camino pragmático que tomamos para liberarnos de cualquier sufrimiento. Pues eso es el regalo, pues según los budistas, por lo menos, más valioso que uno puede dar, ¿no? La necesidad de crear una sangha también viene del hecho de que estamos interrelacionados, que no existimos como entidades separadas en un vacío, sino formamos parte del mundo que nos rodea, ¿no? Esta enseñanza, pues vamos a volver una y otra vez, porque es una visión bastante holística que tenemos en el budismo. Y además, pues nada tiene este tipo de existencia separada, no puede ser. Si algo realmente fuera separado, pues ¿dónde tenemos la conexión? ¿Cómo lo podemos conocer, ¿no? Implícito también en esto es que toda nuestra práctica tiene lugar en relación con los demás y que tenemos una influencia mutua. Cada vez menos viviremos para nosotros mismos y cada vez más viviremos para los demás. Eso es un resultado de ver más y más claramente que formamos parte del contexto, que somos el contexto. Bhante Sangharakshita, el fundador de nuestro movimiento, habla con frecuencia sobre la orden budista Triratna como una manifestación en el mundo del Bodhisattva Avalokiteshvara, y es el Bodhisattva, de la compasión, ¿no? Y vimos esta figura en septiembre, creo. Y entonces ve cada miembro de la orden como una mano de los mil brazos de Avalokiteshvara. Hay una versión de Avalokiteshvara que tiene mil brazos. Es bastante espectacular, ¿no? Con 11 cabezas con caras en distintas direcciones. Así que podemos ver nuestra sangha en términos míticos. Y ahora hablamos de arquetipos, ¿no? De símbolos que nos puede llevar más allá de conceptos. Podemos ver nuestra sangha como el loto de la compasión brotando en el universo, y al difundir su fragancia atrae y beneficia a todos los seres. Hasta el punto en que practicamos el sendero, hasta ese punto nos unimos a esta corriente vital del universo, de crecimiento cósmico en todos sus sentidos, ¿no? Sí, en el budismo tenemos una visión de que todo está siempre intentando crecer más allá de sus límites. También tenemos el otro lado, ¿no? que todo pasa, ¿no? pero el lado positivo es que siempre hay potencial. En un retiro que hicimos recientemente en Tushita, hablé sobre el tema de entrar en la sangha. Y la charla de hoy va a profundizar un poco este tema, pero en términos de la comunicación. Esta semana hablamos de Priyavadita, o el habla amable, cariñosa o afectuosa, como un medio hábil para unir la sangha. El reflexionar sobre el tema me ha hecho sentir mucha humildad, de hecho, no. Para mí, pues es un ideal muy grande y es algo en que, pues, intento trabajar mucho. No es fácil para mí. Y a su vez me ha llamado la atención el Vajrasarika Prajnaparamita Sutra, pues, el sutra de la perfección de la sabiduría que corta como un diamante, más conocido como el Sutra del Diamante. Es uno de mis textos favoritos. No sé por qué, porque no se puede entenderlo muy bien. Es muy como abstracto en un sentido, ¿no? Pues, pero eso es bastante interesante, ¿no? En Inglaterra, en el Museo Británico, tienen este libro. Y es el más... Es el libro impreso más antiguo del mundo. Y fue publicado en China el 11 de mayo del año 868. Y es muy bonito. Este libro tiene como pinturas también en las páginas, ¿no? Tienes el sutra del diamante y hay como figuras. Entonces, la próxima vez que vais a Londres, es un poco... Pues... Y este texto, pues, dice: bien humillados serán los que leen, estudian y practican la perfección de la sabiduría. Cuando nos metemos en el Dharma, cuando intentamos poner el sendero en práctica, nos hacemos humildes realmente, porque vemos que en un lado, pues, es vemos nuestras propias limitaciones, ¿no? Como un poco mirarse en el espejo. Pero también vemos la belleza y la grandeza de este ideal, ¿no? Y nos atrae. Entonces estamos en ello, ¿no? Pues eso no se puede hacer, pero hay una atracción fuerte. Cuando trabajaba en una empresa budista en Cambridge, hace 10 años, había un hombre trabajando como contable en la oficina. Y creo que solamente Rigemate va a conocer a este hombre. Él tenía una barba grande y gris, que yo imaginaba como Merlín o Gandalf. ¿Suena? Es un hombre introvertido, pero le dieron el nombre Sinhavachen. Él que tiene la voz de un león. El Buda fue conocido por su voz de león. Yo tenía rastas hasta las caderas y una postura como el jorobado de Notre Dame. Ahora un poco mejor. Pero... Y era aún más extrovertido que hoy día. Yo me siento más y más introvertido ahora. Me ayuda a cambiar idiomas, creo. Sí, ¿no? Pero lo digo eso porque hay un contraste muy grande, ¿no? Este hombre mayor, inglés, súper introvertido, barba grande, gris. Y este chico, joven, con rastas hasta las caderas. Y fue un contraste, ¿no? En Windows, en esta empresa, había todo tipo de gente, ¿no? Pero todos periodistas y todos querían atravesar el mismo camino. Y yo solo tenía una sola conversación con Sinhavachen. Y hasta el día de hoy no he olvidado lo que me dijo. Me dijo: deshazte de la basura en tu vida. Deshazte de la basura de tu vida. Pero lo dijo con mucha fuerza y a la vez con un tono de mucho amor. Desde entonces tengo una idea sobre el por qué le habían dado este nombre. Hasta hoy sigo pensando si he pedido deshacerme de la basura a qué se refirió. Quizá lleve menos basura 10 años después, quién sabe. Pero nunca voy a olvidar su voz de león. Fue un momento fuera de tiempo y espacio un poco, porque sigue siendo ahí y no hemos hablado más después o antes. Fue la única conversación. Y yo creo que me sorprendió mucho porque fue fuera de contexto también. No teníamos ninguna conversación y de pronto, pues, que de leer es la basura de su vida. Sí, vale. Sí. Pero lo dijo con tanta amabilidad que no podía como tomarlo como una crítica tampoco. Fue una enseñanza realmente. Que el Buda ponía mucha atención al habla y sus consecuencias es evidente en las escrituras antiguas del Canon Pali. Encontramos un buen ejemplo en el Sutta Nipata. Cada hombre nace con un hacha en la boca, con la cual corta todas las raíces del mérito. Cada hombre nace con un hacha en la boca, con la cual corta todas las raíces de mérito. ¿Pero qué es el habla? El habla ocupa una de las tres vías en que actuamos. Tenemos la mente, el habla y el cuerpo. Y muchas veces forman una progresión, ¿no? Entonces empezamos a tener historias mentales o pensamientos antes que las empezamos a poner en palabras y antes de que las hacemos con el cuerpo. Como muchas veces no estamos atentos de lo que pensamos y no nos damos cuenta por dónde vamos. Luego, las palabras salen de los labios muchas veces sin querer, como cristalizaciones de nuestros pensamientos y puntos de vista. Es fácil pensar que las palabras no valen para mucho, pero el budismo es inequívoco en el poder que tienen las palabras en el mundo. Tiene mucho poder, según el budismo, es como un vehículo con mucho poder. Y además ocupamos mucho tiempo cada día hablando. Entonces, claro, es una vía que usamos bastante. Entonces, no debería ser una sorpresa que los preceptos del habla ocupan 4 de los 10 preceptos que tomamos, los 10 entrenamientos del Dharmachari, o el miembro de la orden. Y esta parte, con la cual corta todas las raíces de mérito. ¿A qué se refiere el mérito? Entonces, el sánscrito es puña. Hablar de puña o mérito es hablar de karma vipaka realmente. Los efectos de nuestras acciones. Entonces, el tema karma, que es, realmente se traduce acción, vipaka, pues los efectos. Y puña tiene que ver con los efectos de nuestras acciones positivas. Y los deméritos se llaman pap. No sé cómo pronunciarlo. Doble A, pap. Suena crap en inglés. Y son los efectos de las acciones torpes. Pero realmente lo que significa el momentum. ¿Momentum existe en castellano? Sí. El momentum que ponemos en marcha actuando de una manera u otra. El momentum de acciones positivas nos purifica en el sentido de que crea surcos mentales, nuestro carácter, ¿no? que tendremos en el futuro. Una cita del Buda, del Dhammapada, nos sirve para ilustrar este proceso. No tomes ligera tus faltas diciendo, es la última vez, no tiene importancia. Como un vaso que se llena gota a gota, así se llena un necio de maldad. No menosprecies tus virtudes diciendo, lejos de mí, no tiene importancia. Pues una jarra se llena gota a gota, y así se llena el sabio de bondad. Nos dice entonces el Buda que hay que guardar, apreciar lo hábil que ya tenemos, ¿no? Como nuestro tesoro, como si fuera un tesoro. Pero no es un tesoro que guarda solo para ti mismo, como si fuéramos dragones, ¿no? Durmiendo encima de nuestro tesoro. Sino una vez lo compartes con los demás y así se expande cada vez más, ¿no? Eso de transferir de méritos. Tenemos que valorar nuestras acciones pequeñas de generosidad, nuestras palabras amables y compartirlo lo más que podamos para que se extienda en el mundo. Es fácil ser cínico y pensar que no vale para nada lo que hacemos, que no tiene ninguna influencia en esta vida. Pero una vez que dejamos este cinismo y ponemos pequeñas acciones amables con más frecuencia, vamos a ver dentro de muy poco cómo cambia nuestra vida y qué impacto realmente tienen nuestras acciones. Lo que vamos a experimentar entonces es puña, mérito, y se caracteriza por una alegría, gozo y felicidad que viene de dentro y no depende en las circunstancias en que nos encontramos. El mensaje entonces será, si realmente te preocupa por ti mismo, cuida a los demás con el más cariño que puedas. Es un poco el mensaje, ¿no? Siempre vamos más allá de estas limitaciones. Entonces, en esta charla quiero hablar sobre Priyavarta y vamos a llegar a eso, ¿no? Ahora he dado un poco de contexto para entender eso. Priyavarta es el habla amable y voy a hablar un poco en general en el contexto de Sangha Avastus como un medio hábil de unir la Sangha y luego voy a hablar brevemente sobre los cuatro preceptos del habla que tomamos como miembros de la orden, pero no hace falta ser miembro de la orden para practicarlos, quiero decir, porque se puede beneficiar a todos, ¿no? Y voy a usar entonces la enseñanza de Sankarakshita, que habla de distintos niveles de comunicación, pero usan los preceptos. Cuando empecé a reflexionar sobre el tema de Priyavarta, pensé en mis amigos. Me gustaría destacar algunas de las cualidades de uno de ellos, que en mi opinión es una manifestación de Priyavarta, el habla amable y afectuosa. Se llama Albert, y algunos de vosotros vais a conocerlo, ¿no? Albert es un chico catalán que desde el principio tenía mucho interés en conocerme. Sí, tiene un interés en el budismo, pero no se considera budista y de hecho pues no se involucra mucho, de vez en cuando va a un retiro, lo que sea, pero yo nunca sentía que era la base de nuestra amistad, eso del budismo. Tiene un interés en mí como persona, lo sentía. Lo tomaba con mucho cariño, porque claro, estoy aquí extranjero, es difícil encontrarse en un nuevo país, intentar aprender un idioma. Y entonces, no era porque soy budista, entonces no había cuestión de quería algo de mí, saber mis enseñanzas, lo que sea, o porque soy budista, entonces quiere mi amistad. Me he sentido siempre amado por él, su interés es auténtico y expresa mucho cariño. Durante los 2 años y pico en que le he conocido, solo me ha criticado una vez. Este tipo de gente me gusta. Y era porque se lo pedí, realmente. Y cuando me dio el feedback, tuve la sensación de que realmente vino de amor, del deseo de realmente ayudarme a crecer más allá de mis límites. Es difícil mudarse al extranjero, como ya he dicho, especialmente cuando no dominas el idioma y cuando necesitas ir y volver constantemente por cuestiones laborales, como en mi caso, ¿no? Tengo que ir a Inglaterra a trabajar o a Suecia. Y Albert, pues es muy majete y siempre pensaba en maneras en que yo pudiera conocer más a Barcelona, como es Barceloneto, Barcelonés, ¿no? Y siempre buscaba cosas que podríamos hacer que no costaba mucho dinero, que no costó mucho dinero para divertirnos, ¿no? En las temporadas en que he estado en Estocolmo o Cambridge trabajando, siempre ha mantenido un contacto conmigo, con correos electrónicos cortos, ¿no? Mensajes cortos, pero siempre expresan en una sola frase su cariño, ¿no? Pues me ha tocado mucho. Pues sigo. También es una persona que abre el corazón y ha compartido ambos su dolor y alegría conmigo, ¿no? Es una persona que se abre. En fin, si alguien busca un maestro de Priyavarta, le recomendaría conocer a Albert. Kalyanamitrata, amistad espiritual, como probablemente ya sabemos, es considerado de fundamental importancia en el budismo. Y es fundamental para unir también la comunidad espiritual. Entonces Priyavarta, como un medio de unir la sangha, trata de crear vínculos con personas. Palabras afectuosas tienen el impacto como tienen los rayos del sol en todo lo que está vivo. Como las flores abren sus pétalos hacia la luz, de la misma manera abre la gente su corazón cuando lo tratamos con cariño, ¿no? Con palabras amables. La gente se siente cada vez más segura y eso deja a su vez sus cualidades florecer y brillar aún más. No podemos hacer que otra gente actúe de una determinada manera. La sangha es una asociación voluntaria de individuos, pero sí podemos influenciar a los demás. Hablar afectuosamente es una de las cosas que crea la sangha. En el caso del bodhisattva, estabiliza contacto con la gente a través de hablar con ella de una manera emocional positiva. Entonces no tiene tanto que ver con las palabras que elegimos, tiene más que ver con la intención y la intencionalidad que tenemos, ¿no? con los estados mentales que están al raíz, ¿no? Pero la Priyavarta del Bodhisattva sigue su sabiduría. La sexta perfección es Prajna, ¿no? Y vimos este otoño, ¿no?, que terminamos con Prajna, pero en la lista de 10 pues hay 4 más. Entonces tenemos ahora Upaya. Entonces no se trata de un sentimentalismo, de siempre decirle a la gente cariño, guapo, lo que sea, pues, aunque no se opone tampoco, ¿sabes? Eso puede ser una buena manera de conectar. El Priyavarta del Bodhisattva viene de su deleite en el potencial que ve en cada persona de poder crecer y desarrollarse. El Bodhisattva no tiene miedo de decirle a la gente que la quiere. La definición de Bhante Sangrakshita de la Sangha es la asociación voluntaria de individuos libres. Y Priyavarta trata de expresar libremente nuestro cariño y aprecio por los demás, por su peculiaridad, lo que sea único de una persona. El Bodhisattva no tiene miedo de dar expresión a su cariño por los demás verbalmente. No tiene miedo de que la gente sepa que los quiere. Ni siquiera tiene miedo de decirle a la gente directamente que la quiere, por si acaso hay alguna duda. Su habla afectuosa viene de su sabiduría y es la expresión de su conciencia deleitada en el potencial de la gente, del hecho de que pueden crecer y que podemos crecer juntos. Aunque Priyavarta puede ser profunda en sus repercusiones, es muchas veces cotidiana en su forma. Priyavarta reafirma la existencia de la persona con una amabilidad cotidiana. Por ejemplo, con la pregunta sencilla, ¿cómo estás hoy? Pero si lo haces con todo su ser, pues puede tener mucha repercusión para la persona. Un buen ejemplo de Priyavarta es la práctica de ver y regocijarse en las cualidades que ves en la otra persona. Por el contrario, tenemos mucha capacidad de dañar a la gente con nuestras palabras. El Buda hablaba sobre dagas verbales. Con crítica somos capaces de socavar la confianza. Y con falta de confianza la gente se pone nerviosa y deprimida. Entonces, una buena regla sería 99% darle de ánimo, ¿no?, y 1% de crítica. Sería una buena regla. Pero Priyavarta no solo tiene que ver con palabras, porque la comunicación no solo consiste de palabras, ¿no? También consiste en dar a nuestro amigo nuestra atención plena, viéndolo con ojos amables. Como Mozart había dicho, lo que le gustó más de su música fueron las pausas. Podemos darle a la persona el espacio que necesita para poder cantar, para poder expresarse plenamente. Pero entonces necesitamos a mirar la persona a los ojos. Muchas veces, como yo ahora, por ejemplo, porque tengo que leer, no vemos realmente la persona en los ojos. Pues yo no, a veces. Muchas veces también estamos pensando en qué vamos a decir mientras que escuchamos lo que dice la otra persona. Vale, ya tenemos una idea de qué se trata Priyavarta. Trata de vincularse con la gente de una manera en que puedan abrirse, ser libres y que estimule el crecimiento de sus cualidades. Se trata de darle ánimo, estar presentes y ver a la persona como es, como regocijarse en sus méritos. Ahora, para concluir, voy a mencionar brevemente la enseñanza de los cuatro niveles de la comunicación, que es una enseñanza del Bhante y tiene que ver con los preceptos del habla. Pero antes que hacer eso, me gustaría recomendaros una charla, muy buena charla de Amala Siri, que hace un año así dio y se puede encontrar en Freebirds Audio o en nuestra cadena SoundCloud. Se llamaba simplemente Comunicación y Budismo, pero es muy buena charla si tienen más interés, ¿no?, en este tema. Pues el primer nivel y precepto es con comunicación veraz, por fin como habla. Este precepto tiene que ver con hacernos más auténticos. Bhante menciona el hecho de que solo podemos hablar la verdad hasta el punto de que estamos conscientes de la verdad. Para ser auténtico, entonces tenemos que conocernos más profundamente. Con atención plena podemos profundizar este tipo de autoconocimiento. Pero no hablamos solo con nosotros mismos, ¿no? Normalmente hablamos con otras personas. Y para realmente poder comunicar con otra persona, otras personas, en vez de comunicar nuestras propias historias sobre quiénes son, tenemos que estar conscientes de esta persona. El segundo nivel de la comunicación es el precepto, con palabras amables y afables, purifico mi habla. El amor, según la definición de Bhante, en este contexto, es la conciencia del ser de la otra persona, su esencia, ¿no? Pero entonces vamos profundizando ahora y nos damos cuenta de que no podemos realmente comunicar con amor con alguien sin conectar y conocerlo primero. Así que tenemos que conectar profundamente para entrar en una comunicación amable, corazón a corazón. Y eso requiere mucho interés y atención plena de nuestra parte. Muchas veces no vemos a las personas como individuos. Las vemos como objetos que pueden cumplir o no nuestros deseos. Vemos nuestras emociones que hemos proyectado como una cualidad inherente de la otra persona. Es bastante común. Tenemos una idea sobre quién es la persona. Entonces, pues, tenemos que ver con lo que quiero de esa persona. Entonces, tenemos que estar bastante conscientes de los pensamientos, dejarlo pasar para poder estar presente con la persona. Luego, con palabras útiles, purifico mi habla. Útiles en el sentido de que nuestra comunicación promueva el crecimiento de la otra persona en todos sus aspectos. Tenemos que entrenarnos en hablar de una manera que incrementa el nivel de la conciencia del interlocutor, en vez de lo contrario. No hace falta hablar de alguna manera formal sobre el Dharma o lo que sea. Por lo menos podemos ser positivos y apreciar. Necesitamos desarrollar una actitud positiva en vez de ser negativos, críticos e incluso destructivos en nuestra comunicación. Necesitamos realmente entender las necesidades de la persona para poder ayudarle a crecer. Y eso significa poner sus necesidades en el centro de la conversación en vez de nuestra agenda, nuestra propia agenda. Si podemos hablar con autenticidad, estar conscientes de la persona con quien hablamos amablemente y sincronizarnos con sus necesidades, podemos llegar al último nivel de la comunicación. Con palabras armoniosas purifico mi habla. Eso no significa siempre decir sí, sí, sí y siempre estar de acuerdo, tampoco. Ni siquiera significa compartir las mismas ideas, la misma religión, lo que sea. Es habla que promueve concordia, armonía y unidad. Se trata de una comunicación mutua que conlleva todos los otros niveles y es un tipo de comunicación que nos lleva a una autotrascendencia mutua. Cuando realmente conoces a alguien, al final no hacen falta las palabras. Hay una armonía profunda que culmina muchas veces en un silencio muy agradable y con mucha conexión. Es un silencio vivo. En el contexto de unir la sangha, lo que al final une la sangha es la superposición cada vez más de amistades profundas. Es esta red de amistades superpuestas en lo que consiste realmente la tierra búdica que el bodhisattva pretende crear. Pues gracias por vuestra atención amable.